Como hay luz, si traes Biblia, busca Marcos 4. Vamos a ver la historia que yo, desde que empezamos Marcos, yo he estado esperando esa historia. Después de hoy todo es, no. Pero esa es una de las buenas historias de Marcos. Estamos leyendo juntos el libro de Marcos. Cada semana estamos sacando una historia de cada capítulo. Entonces, bueno, cada semana un capítulo, una historia, y estudiando eso juntos. Pero entre semana el reto es que cada quien en su tiempo que estudie el libro, el capítulo de la semana que viene, junto en su casa con su familia o solo. La idea es que si tú lees, por ejemplo, mañana Marcos 5 y pasado mañana Marcos 5 y por el resto de la semana Marcos 5, tú vas a Dios te va a hablar muchísimo más durante la semana en tu tiempo de lectura de lo que te va a hablar en esa media hora. Entonces, si has estado leyendo, siga. Tenemos 11 capítulos más. Si no has estado leyendo, pues no es tarde para empezar. Marcos 5 mañana, pero hoy Marcos 4. Antes de empezar, vamos a orar y después leeremos juntos. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por hablarnos. Te pido, Dios, que tú nos enseñes hoy cómo escucharte. En tu nombre oramos. Amén. Esa es la idea del mensaje hoy. La idea es que la pregunta que Jesús contesta en este pasaje es: ¿qué haces cuando Dios te habla? ¿Qué hacemos cuando Dios nos habla? Y cuando digo que Dios nos habla, no estoy hablando de oír una voz rara que te espanta en medio de la noche, sino Dios nos habla por cuando leemos la Biblia. Esa es su palabra. ¿Nadie? Su palabra. Es su palabra y lo llamamos su palabra porque la Biblia dice que cada una de esas palabras es respirada por Dios. O sea que Dios inspiró cada una de esas palabras. Literalmente es su palabra. Cuando leemos eso, Dios nos habla. Cuando el Espíritu Santo te guía o te jala o te empuja o te corrige, te pega la mano, Dios te está hablando. Dios nos habla y a veces Dios nos habla a través de otras personas. Eso fue algo que pasó en toda la historia de la Biblia. Dios mandaba personas a otras personas para comunicar lo que Él quería decirles. No es que tú puedes ir a otra persona y decir, Dios me dijo que tú, no así, pero a veces uno lee algo y después hablando con otra persona, te salen las palabras que leíste y sabiendo en tu práctica, sabiendo qué está pasando en la vida de tu amigo, tú puedes decir, yo creo que Dios quiere eso para ti. Tal vez una palabra de ánimo o tal vez una palabra de corrección. Como sea, pero Dios nos habla a través de la Biblia, de su espíritu, de otra gente. Y la pregunta es, ¿qué haces cuando Dios te habla? Puedes pensar en la última vez que Dios te habló, la última cosa que, y tú quizás estás todavía pensando en qué vas a hacer, sabes que debes hacer algo y sientes que Dios te ha estado empujando un poco. ¿Qué te ha dicho Dios que todavía no has hecho en tu vida? No lo digas en voz alta, pero piensa en eso. ¿Qué haces cuando Dios te habla? Y lo que Jesús nos va a enseñar hoy en esa historia, en esa parábola, es que lo que haces con lo que oyes determina lo que recibes. Lo que haces con lo que oyes determina lo que recibes. Lo que haces cuando Dios te habla, con lo que escuchas de Él, determina qué va a pasar después, determina cómo va tu vida. La razón que eso es importante es porque, por lo visto, en las comunidades de fe, en las iglesias, en las familias de personas que están buscando a Dios, parece que para algunas personas, eso, la religión, el cristianismo, la Biblia, Dios, es más fácil, viene más fácilmente a unos que a otros. Parecer, si uno viene de afuera y observa, uno diría en cualquier iglesia, en cualquier grupo de personas que están buscando a Dios juntos, parece que viene más fácil a uno que a otros. Por ejemplo, unas personas se dedican más a Dios que otros. ¿no? Y por lo visto, ¿no? No sabemos el corazón, no estamos juzgando, pero solo de fuera uno ve y dice, me parece que algunos están dedicándose más a Dios que otros. No, literalmente, así va, pero parece que unos están trabajando en guiar a otras personas y otros no. Parece que unos están orando por sus amigos y estudiando con ellos y algunos pues estudian y después bautizan a sus amigos y los siguen guiando y otros no. Parece que eso sale más fácil, más naturalmente a unos que a otros. Algunos toman su decisión y se arrepienten y se bautizan y otros no. Parece que sale más fácil para funciona mejor para unos que para otros. Unos leen la Biblia y sienten algo y oran y sienten una conexión con Dios y tienen que luchar por leer la Biblia, pero cuando lee, pues Dios les habla. Y parece que funciona mejor que para ellos. Y uno después pregunta, ¿por qué? ¿Por qué funciona mejor para unos que para otros? ¿Cuál es el secreto que unos saben y otros no? ¿Cuál será que Dios ama más a ustedes que a ustedes? ¿Por qué funciona mejor para unos que para otros? ¿Cuál es el secreto? Tal vez tú estás guiando a alguien y no ves progreso en la vida de esa persona. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Tal vez tus hijos, tal vez otra persona en tu casa, tal vez un amigo, y tú quieres llevar a esa persona más cerca de Jesús, y tú has hecho eso antes, y ahora estás haciendo todo lo mismo que antes hacías, estás orando, estás diciendo las mismas cosas, estás ayudándole y no está funcionando. Dices, ¿por qué funcionó mejor para fulano que para él? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? O tal vez estás pasando por un tiempo en tu vida en que no está funcionando bien para ti. Y ya has dejado de leer la Biblia porque cuando lees no sientes nada, estás seco. Tal vez tú quisieras ayudar a otros a conocer a Cristo, pero te cuesta y no te está funcionando. Y tú dirías, sí, yo quisiera saber, ¿por qué parece que eso funciona mejor para unos que para otros? ¿Cuál es el secreto? Lo que Jesús nos va a enseñar hoy es lo que haces con lo que oyes de Dios determina lo que recibes, determina qué tan bien funciona la relación con Dios, determina qué tan bien funciona seguir a Cristo. Lo que haces con lo que oyes determina lo que recibes. La historia, Marcos 4, empezamos en el 1. Cuando comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en la tierra a la orilla del mar. Entonces, para empezar, solo imagina eso. Hay tanta gente alrededor que Jesús no puede enseñar. Están golpeándolo y él está más y más cerca. Ya estás poniendo sus pies en el agua y ya, tráeme una barca. Entonces, él se monta en la barca y hay tanta gente alrededor que él tiene que estar en la barca, en el mar, en la orilla del mar, enseñando a ellos. Puede imaginar la voz que Jesús tenía. No había micrófono ni nada. Él tuvo que haber tenido una voz, pero fuerte, y enseñando desde la barca a una multitud. Dice que les enseñaba muchas cosas en parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia. Es una historia que cuentas para enseñar algo. Entonces, en la historia, en la parábola, cada persona y cada cosa tienen su paralelo en la vida. En la vida. Entonces, el secreto para entender las parábolas es preguntar a la persona que está contando la parábola, ok, tú contaste eso, ¿quién es fulano en la vida real? ¿Soy yo? ¿O eres tú? ¿O eres él? ¿O quién es el otro? ¿Quién es? Para entender los paralelos de las parábolas. Y Jesús va a explicar esa parábola para nosotros. Y les decía en su enseñanza, escuchen, el sembrador salió a sembrar. Hoy día, ¿cómo siembran? Con tractores, ¿no? Que van con su aire acondicionado y su música. Pero antes, ¿han visto el Capitolio, el hombre que está arriba, encima, que tiene la voz de semilla y que anda echando la semilla en el campo? Esa es la imagen que Jesús tenía cuando dijo eso. El sembrador salió a sembrar y a sembrar, o sea, tirando la semilla, una parte de la semilla cayó junto al camino. Entonces, sí, el camino no tenía cemento, no era pavimentado, pero ha pasado por tierra donde todo el mundo ha caminado y está tan duro que ni hay polvo, que es como si fuera cemento. Eso está. Entonces, sembrando ahí en esa tierra, que no es tierra, es como cemento, vinieron las aves y se la comieron. Entonces, esa semilla ya se fue. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra. Entonces, piedras con un poquito de tierra encima, el polvo que el viento había traído, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Entonces, esa semilla nació rápido. Y a lo mejor el que estaba sembrando dijo, wow, acabo de echar la semilla y ya está saliendo, eso va a ser una buena cosecha. Pero brotó rápido y eso va a ser importante después. No a pesar de no tener mucha tierra, sino porque no tenía mucha tierra. ¿Por qué? ¿Las plantas en qué dirección crecen? ¿Hacia arriba y? Hacia abajo. Entonces, si va creciendo para arriba y para abajo, la mitad de su crecimiento para afuera y la mitad es lo que no ves. Y eso va a ser importante en la historia. Pero esa planta no tenía dónde crecer para abajo porque había piedras. Entonces todo su crecimiento era para arriba. Era impresionante el crecimiento. Pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía protección, porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos. Entonces era buena tierra, solo que había mala hierba ahí y los espinos crecieron, la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo, desarrollándose, dieron fruto, produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y añadió, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces entiendo lo que estoy diciendo. Cuando Jesús se quedó solo, ya se había ido la gente, pero lo que vas a ver es que Jesús casi nunca estaba solo Él. Cuando estaba solo es porque se levantaba de noche e iba a la montaña solo, de verdad solo para orar, para estar con Dios. Entonces, Él dice que estaba solo, pero no tan solo. Sus seguidores, junto con los 12, o sea, tenía un gran grupo de personas alrededor de él, la gente más cercana a Él, le preguntaban sobre las parábolas. Entonces, Él empieza a explicar esta parábola en el 13. También le dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? Jesús era un poco directo, estaba diciéndoles, hey, esa parábola era una de las sencillas. Ustedes no son tan inteligentes como yo pensaba. ¿Cómo es? Si no entendieron esa, cuando yo cuento una parábola bien complicada, van a estar más perdidos. Pero después empezó a explicar la parábola. El sembrador siembra la... ¿Qué era en la historia? Era la semilla. Y Jesús lo traduce y dice cuál es el paralelo. Entonces, Él no dice quién es el sembrador, pero dice qué representa la semilla. ¿La semilla representa? ¿La palabra de quién? De Dios, exacto. Es lo que cuando Dios habla, cuando Dios quiere comunicarnos algo, esa es la semilla. ¿Quién es el sembrador? No dice. Entonces, no es tan importante quién es el sembrador, sino qué es la semilla, porque ese es lo que el paralelo que Él nos explica. Dice, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, el sembrador es el que entrega la palabra de Dios. Puede ser Dios que te habla por su palabra, puede ser el Espíritu Santo que te guía, puede ser otra persona que te corrige, puede ser otra persona que puede ser quien sea, o de la forma que sea que tú escuches la palabra de Dios. Que alguien hable de ti de parte de Dios. Entonces, cuando tú escuches la palabra de Dios, Él va a empezar a explicar cuatro diferentes reacciones que podemos tener cuando escuchamos la palabra de Dios. Cuando Dios te quiere decir algo, cuando Dios nos quiere decir algo, hay cuatro formas que podemos responder a Dios. ¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios nos dice? Regresa a Jesús, porque Él era la palabra de Dios, ¿no? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, gloria como del unigénito de Dios. Él es la palabra de Dios y habitó entre nosotros. Él es la palabra. ¿Y cuál era su mensaje? El reino de Dios viene. Dios va a restaurar todas las cosas rotas, todas las cosas que no sirven, todas las cosas que están arruinadas a causa de la rebeldía de la gente, desde Adán y Eva hasta nosotros. Dios va a empezar a restaurar todas las cosas consigo. Él va a restaurar gente. a reconciliar gente consigo. Él va a traer gente que está lejos de Él a tener paz con Dios. Dios va a restaurar la cosa. Entonces Jesús empezó a sanar para restaurar los cuerpos de las personas, para señalar el reino de Dios viene, y vivió una vida perfecta para que sus seguidores, cuando alguien decidía seguir a Jesús y estaba reconciliado con Dios, la vida perfecta de Jesús podía ser aplicada encima de esa persona, para que Dios mira a Jesús y no las imperfecciones de uno cuando seguimos a Cristo. Y Él murió una muerte inmerecida en la cruz, una muerte violenta en la cruz, y así pagó el precio de los pecados, de la rebeldía de sus seguidores. Y después Él resucitó de la muerte, y cuando resucitó quebró el poder de la muerte y de Satanás y del pecado en sus seguidores y en el mundo. Y el reino de Jesús no ha venido de todo, pero viene, y sus seguidores son sus representantes en el mundo, y algún día Él regresará para establecer el reino de Dios por completo en el mundo, y todo será entonces como era a principio de Génesis. Ese era el mensaje de Jesús en un resumen. Esa era la palabra de Dios que Jesús vino a comunicar. Entonces Él, durante su vida, su palabra, y todavía es la misma, por eso estamos viendo cuál era su palabra, porque todavía su palabra a ellos es su palabra a nosotros. Y su palabra a ellos era: sígueme. Sé parte de mi trabajo de estar reconciliado con Dios conmigo. Sígueme. Para algunas personas, para todos, eso empieza por tomar una decisión de seguirle. Entonces, su palabra para nosotros, a veces, dependiendo de dónde estamos en la vida, es: sígueme. Toma tu propia decisión, arrepiéntete, bautízate y toma tu decisión de seguirme. Esa es su palabra para algunos. Para otros, su palabra es que ya han tomado esa decisión de seguirle y han dicho: Jesús es mi Señor, Él es mi Señor. Otra palabra por Señor es jefe, el que manda. Yo sé, a mí tampoco me gusta eso. A mí me gusta mandar en mi vida, pero si tú has decidido seguir a Jesús, la decisión de arrepentirte, cuando te bautizaste era una decisión de decir: ya no soy mi propio jefe, Jesús es mi jefe. Entonces a veces su palabra a nosotros es cuando, mientras que tú me sigues, deja tus pecados, deja las cosas que tienes en tu vida que no concuerda con la voluntad de mi Padre. Has dicho que soy tu jefe, pero en esa área de tu vida, en esa área de tu carácter, en esa área de tu vivir, estás viviendo de una forma que no está de acuerdo con lo que mi Padre manda. Cámbialo. No estás imitando a Dios, estás hecho en su imagen, pero no estás imitando a Él en esa área de tu vida, en tu carácter. Cámbialo. No estás dando gloria a Dios por vivir así. Cámbialo. Entonces Jesús a veces dice a sus seguidores: cambia este pecado que tienes. A veces su mensaje a sus seguidores es: tú has dicho que vas a seguir y vas cambiando. Ayuda a otros a seguir también. Enseña a otras personas. Entonces su mensaje tiene tres partes, y depende de dónde estás con Jesús, en tu relación con Jesús, depende de eso, dependerá cuál es la palabra que Dios te ha estado diciendo. Pero para algunos es: toma tu decisión, arrepiéntete, bautízate. Para otros es: ya has dicho, ya has tomado tu decisión, ahora deja ese pecado. Y para otros es: trabaja con esa persona, con ese ministerio, que es una oportunidad que yo te he dado para cambiar el mundo conmigo y ayudar a otra gente a conocerme. Esas son las palabras que Dios nos da, que las cosas que Dios nos dice. Y la pregunta es: ¿qué hacemos cuando nos habla? ¿Cómo recibimos su palabra? Y una pregunta, la pregunta que te hice al principio: ¿qué te ha dicho Dios últimamente? ¿Qué te ha dicho Dios últimamente que no has hecho? ¿Qué te ha dicho Dios? Una decisión, dejar un pecado, una oportunidad de trabajar con otras personas. ¿Qué te ha dicho Dios últimamente que no has hecho? Hay cuatro formas de que podemos, que Jesús dice que podemos responder a Dios. Y recuerda, cómo lo que hacemos con lo que oímos de Dios determina lo que recibimos. La primera forma de escuchar a Dios, de la primera cosa que podemos hacer cuando escuchamos a Dios en el 15 es: estos que están junto al camino donde se siembra la palabra, son aquellos, recuerda, los pasaron y echando un poco de semilla ahí en el camino, son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Son personas que es una forma de responder a Jesús cuando Él nos habla, cuando Dios nos habla, es ignorarlo, es no hacer lo que él dice en el momento. A veces no decimos a Jesús, te voy a ignorar, yo sé que me está diciendo que cambie eso, que tome esa decisión, que haga el otro, pero no te voy a decir no. ¿Quién va a decir no a Jesús? ¿Qué decimos? No decimos no, decimos ya merito, ya lo voy a hacer, solo esperame un segundo y lo voy a hacer. Y ponemos una pausa, un pero, una espera, y prácticamente estamos ignorando a lo que Dios nos está diciendo. Es no actuar en el momento, es escuchar el mensaje que Dios pide que todos tomemos una decisión de seguir, de por arrepentirnos y bautizarnos, y no hacerlo. Es no dejar el pecado persistente que tú sabes que tienes que dejar. Es no hacerlo, es no trabajar con la persona que Dios ha puesto en tu vida y tú sabes que deberías trabajar con esa persona, tú sabes que deberías quizá trabajar en ese ministerio, hacer ese proyecto con Jesús, orar por esa persona, ofrecerle un estudio y simplemente no hacerlo. Y el problema es, mire, dice que Satanás viene y quita la palabra, ¿sabe por qué? Porque más tiempo que tú pones entre oír a Dios y obedecer a Dios, más difícil que es hacer lo que Dios te dijo. Porque ya son más razones y más excusas y más peros y más no sé qué. Y no estoy seguro que eso fue Dios de todas formas. Y la vida cambia y después ya uno dice, nunca hice eso. Varios años después, nunca hice eso. Nunca. ¿Por qué? Porque cuando no obedecemos a Dios en el instante, viene el enemigo y nos quita la palabra. Y mire, terminamos más lejos de Dios. Terminamos más lejos de Dios. La segunda forma, no ignorarlo, pero la segunda forma de recibir la palabra de Dios, cuando Dios te dice algo, nos dice algo, es solo cambiar por afuera y no adentro en el corazón. En el 16, y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales, o sea, de piedras, son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción, los problemas, y cuando saben que cuando tú decides seguir a Jesús, te bautizas, que vienen problemas. Todos los que se han bautizado saben es que eso es cierto, ¿no? O la persecución. Tú sabes que eso es cierto, que viene eso. O cuando tú dejes un pecado, cuando tú empiezas a trabajar con otra persona en un ministerio, cuando empiezas a hacer algo que Dios quiere que hagas, vienen problemas, vienen persecuciones, es difícil. La vida se hace más difícil, no menos. Enseguida, cuando pasa eso, esas personas enseguida se apartan de ella. ¿De qué? De la palabra, de la decisión que había tomado. Regresa a lo de antes. Eso es cuando, por ejemplo, no echamos raíces. ¿Qué significa eso? Es quizás, yo digo, yo quiero bautizarme porque no quiero ir al infierno, pero realmente no estoy tomando la decisión que Jesús va a ser mi Señor. ¿Qué decimos? ¿Qué dice, enseña la Biblia? Que Jesús quiere ser nuestro Salvador y nuestro Señor, el que nos salva y el que manda después en nuestra vida. Pero cuando yo me bautizo solo porque no quiero ir al infierno, quiero un Salvador, pero no quiero que nadie me diga qué hacer, y no quiero que Jesús sea mi jefe, eso solo es cambiar por afuera, no por adentro. Y cuando yo escondo mi pecado en vez de cambiarlo, ¿has hecho eso? ¿Ves un pecado en tu vida? ¿Sabes que debes dejarlo? ¿Qué decimos? Lo voy a cambiar. Y empezamos a esconderlo alrededor, al principio, alrededor de la gente en la iglesia, para que nadie se dé cuenta y no critique. Y si somos buenos, lo escondemos de la gente en nuestra casa también. Y solo cambiamos por afuera, pero el pecado sigue en el corazón. Por eso que la gente religiosa tenemos tan buena fama, me incluyo, de dejar los pecados grandes, los vicios y las cosas muy visibles, pero lo de corazón, el enojo, el veneno de la amargura, la envidia, el chisme, la mentira, las cosas de corazón todavía están ahí. Cambiamos por fuera y no tenemos raíces, no cambiamos por adentro. O voy a la iglesia los domingos, pero no trabajo con nadie entre semana. No dedico toda mi vida a Cristo, solo un poco, por afuera. Y después vienen problemas, vienen persecuciones, vienen nuevas oportunidades, vienen, y lo primero que dejamos es lo que empezamos con Jesús, porque no teníamos raíces y no era tan real en el momento. Y Jesús dice, eso terminará más lejos de Dios. En el 20, y otros son aquellos en que se sembró la sal. No, eso es antes, pero. En el 18, otros son aquellos, la tercera forma de responder a Dios, ignorarlo, solo cambiar por afuera o no dedicarte a esto. Es la otra forma. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Esos son los que han oído la palabra. Pero, entonces, escuchan y entienden y toman raíz en su corazón. Lo hacen de verdad. Pero las preocupaciones del mundo, va a nombrar tres cosas. Escucha. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el que más te llama? Las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas. ¿Cuál es el engaño de las riquezas? Si solo tuviera más, estaría... Oh, más fuerte. Feliz, sí. No, sí. Estaría mejor, feliz. Estaría, la vida sería buena. Estaría feliz. El engaño de las riquezas. Y cuando consigues más, la vida es mejor. Eres más feliz. Si quieres más. Si solo tuviera un poquito más. El engaño de las riquezas. Las preocupaciones, el engaño de las riquezas. Y los deseos de las demás cosas. Quiero un nuevo teléfono. Quiero un nuevo, las demás cosas, siempre hay más que comprar, entran, esas tres cosas entran y ¿qué hacen? Ahogan la palabra. No dice que muere, dice que algo quizás peor pasa, vuelve estéril, no tiene frutos, no tiene efecto, no hace nada bueno, estás con Jesús en su reino, pero tú no estás con Jesús en su reino, no estás al par de Él, siguiéndole de verdad. Estamos alrededor de Jesús, pero no estamos produciendo frutos ni adentro y ni en otras personas. ¿Por qué? Por las preocupaciones, por el deseo de tener más, por pensar si solo ganara más dinero yo estaría mejor. Es por no poner a Dios en el centro y nos quedamos sin frutos. En el 20, la cuarta forma de escuchar a Dios. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena. Entonces, la tierra son personas los cuales oyen la palabra y ¿qué? La aceptan. Cuando dicen la acepta, no está hablando de que dicen, amén, esto es cierto, esa es una buena enseñanza, lo voy a apuntar y ya voy a mi casa. No, aceptarlo para él era hacerlo. O sea, ¿cómo puedes saber lo que crees? Por ver lo que haces. Dice que escuchan y hacen. No son como los primeros que escuchan y ignoran, que dice, espérate, ya voy a llegar, ya. No, son los que escuchan y dicen, ok, ya lo voy a hacer. Y lo hacen de inmediato. Son, me perdí. Los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Lo ponen en el centro de su vida, seguir a Jesús es lo más importante para ellos y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Fruto, ¿qué son frutos? Jesús dice, si tú me escuchas cada vez que te hablo y haces lo que te digo en el instante, vas a tener frutos en tu vida. Tu vida va a producir frutos. ¿Cuáles son frutos espirituales en el contexto? ¿De qué está hablando Jesús? Son dos. Uno es por adentro. Vas a ser diferente, vas a ir cambiando, vas a ser más y más y más y más como Jesús. Cuando decides seguir a Jesús, te arrepientes, te bautizas y cada vez que te enseña un pecado lo vas dejando. Y cada vez que Él pone una persona enfrente de ti, que puede pasar tiempo y quizás ayudarte a conocer mejor a Dios, tú dices, está bien, esa es mi vida, yo voy a meterme en eso, yo voy a trabajar con Jesús. Cada vez que tú dices sí a Jesús, tú vas cambiando. Y poco a poco, de repente, tú miras para atrás, o que tal vez tú no lo puedes ver, pero otra persona alrededor de ti pueden ver, wow, esa persona es como Cristo. Increíble cómo ha cambiado, pero no por afuera, sino de verdad. Cambiamos, esos son frutos. Nuestro carácter cambia. Tenemos más de los frutos del Espíritu en nosotros. Y no solo son frutos por adentro, pero en el contexto está hablando de semilla. ¿Y de qué sale de la semilla? La planta. ¿Y qué sale de la planta? Más frutos. ¿Y de fruto qué sale? más semilla y después más plantas y frutos, semilla más. Ok, en reproducción, Jesús está diciendo: si tú me escuchas y me obedeces, me escuchas y me obedeces, cada vez que te hablo, ¿sabe qué va a pasar? Tú vas a ayudar a otras personas a acercarse más al Padre, a reconciliarse con su Padre. Tú vas a ayudar a otras personas a conocerme y seguirme. Pero de todo depende si hacemos con lo que hacemos cuando Jesús nos habla, si escuchamos y obedecemos o si decimos, espérate un ratito. Entonces, la aplicación es sencilla y muy difícil. Para mí, por lo menos, no sé tú. Para mí es la pregunta más difícil. ¿Qué te ha dicho Dios que no has hecho con todo tu ser? ¿Qué te ha dicho Dios que no has hecho o has hecho a medias o solo has hecho por afuera? ¿Qué te ha dicho Dios? Para algunos, quizás esto es, Dios te ha dicho, hey, toma tu decisión, arrepiéntete, bautízate, decide seguirme, porque todo empieza a partir de ese momento. Y tú has dicho, estoy esperando, por buenas razones, pero estás esperando. Y si Jesús te ha dicho eso, si Jesús te ha dado esa invitación, te animo, hazlo. Hazlo, di a una persona aquí cuando está listo, hey, yo quiero y en el mismo día tú puedes bautizarte, puedes tomar tu decisión, no esperes. Y para otros de nosotros, quizás para todos, ya has tomado esa decisión de seguir a Jesús, pero tú tienes un pecado persistente, quizás es un pecado por afuera que todo el mundo ve, o quizás es un pecado que tú has escondido y nadie más sabe, tal vez solo su esposo, sus hijos, pero casi nadie lo sabe. Y Jesús te ha estado diciendo, déjalo, déjalo. Cada vez que lees la Biblia y te incomodas porque parece que solo estuviera hablando de este pecado. Seguir a Jesús y decir sí cuando te habla. Y ese pecado está bloqueando que Él progrese y que Él produzca más fruto en nuestra vida. Entonces, lo que Jesús hoy dice a ti es, hazlo. Decide que vas a dejar ese pecado, que eso ya no va a ser parte de tu carácter o de tu vida. Confiéselo a otra persona y luchar contra ese pecado. No como luchamos a veces cuando no queremos dejar el pecado. Estoy luchando. No, luchar para matarlo, y para otros. Dios ha puesto una oportunidad enfrente de ti de hacer un trabajo con Él, de hacer algo con Jesús, de trabajar con una persona, de hacer un proyecto, algo te ha venido y te viene a la mente, cada vez que hablamos de eso, la misma cosa te viene a la mente y tú tienes tus razones por qué todavía no y no sé qué, pero Dios te ha estado guiando a hacerlo. Entonces, para ti, si eso es lo que Dios te ha estado diciendo, aceptar su palabra es decir, lo voy a hacer. Mañana voy a levantar el teléfono, voy a empezar a hacer este trabajo con esa persona que Dios ha puesto enfrente de mí. Yo voy a obedecer. Voy a escuchar y voy a obedecer. Entonces, ¿qué te ha dicho Dios últimamente? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No crees, eso nunca cambia. Preparando el mensaje en esa semana, después realicé, tengo que hacer esa pregunta a mí mismo. No me gusta la pregunta porque siempre hay algo que Dios ha estado pidiendo de uno, ¿no? Y tengo que decir, ok, lo voy a hacer. Pero cuando lo hacemos, hay frutos. Antes de tomar la Santa Cena, cuando recordamos la Santa Cena, recordamos que Cristo vino a este mundo y Él murió por personas necias como nosotros. Y yo me pongo enfrente de esa lista de personas que Él nos habla y no cambiamos, y nos habla y no cambiamos. Yo soy tan necio con Dios. Nosotros somos necios con Dios, pero ¿sabe qué? Si estamos en Cristo, si has entrado en Jesús, si has decidido seguir a Jesús por arrepentirte y bautizarte, no importa qué tan necio con Dios eres, Él te ama, tú eres su hijo, te llama a obedecerle. Y cuando tomamos la Santa Cena recordamos que no es por nuestra obediencia que nos ama, es por el perdón en Cristo. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar y después cantaremos. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por seguir hablando. Bueno, personalmente, gracias por seguir hablándome cuando te ignoro vez tras vez. Y tú sigues diciéndome lo mismo. hasta que yo te obedezca. Gracias por tu perdón cuando no obedecemos instantáneamente. Dios, te pido que nos des a nosotros, cada quien hoy, la habilidad de poder de decir sí a lo que tú has estado pidiendo de nosotros. En tu nombre oramos. Amén.